Es que creo que
el cara B.
El cara B.
Otra y...
Está
yo, tío.
Pues como si fueran de méritos, ¿sabes? Está yo.
Gente de mérito, no soy un melómano, cada vez menos. Menómano soy. Cada vez soy menos melómano. Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. Como cada dos semanas, tengo a mi derecha Carlos Navarro.
Buenas tardes.
Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. Segunda vez que intentamos grabar este programa.
Sí.
¿Vale? No escucharéis la primera prueba porque se nos ha cortado el audio hace 20 minutos. Así que, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cómo se ejerce poder a través de la traición.
Efectivamente.
Pero antes, tenemos un par de deberes. Lo primero, Víctor Lamelas, que nos escuchas. ¿Vale? Víctor Lamelas, que produjiste este trabajo hace unos años, en septiembre del 2015 lo presentaste, bachelor tesis, determinación de la tenacidad a fractura del VC, entendemos water close, butter, mediante la nanoindentación de microvigas preentalladas. ¡Pero cómo cagas, colega!
Es que yo que no soy ingeniero...
Sí. ¿Yo que cago fuerte?
No, yo cago normal.
Yo cago que te cagas. Y jamás me había planteado hacer un trabajo de cimentación a mi váter.
Hasta donde yo sé, yo cago normal, pero yo, que no soy ingeniero, leo esto y de verdad pienso que se está hablando de váteres.
Sí. La cuestión es, Víctor, amigo nuestro, alguien nos ha dado la buena nueva de que, bueno, defenderás tu tesis en junio.
Sí,
y desde aquí queremos enviarte apoyo. ¿Vale? O sea, yo estoy llevando mis manos hacia la cámara y estoy diciendo apoyo.
Yo no voy a hacerlo. Yo te apoyo, pero sin gestualidad, porque no me parece necesaria tampoco. Que te vea bien, tío, la defensa de la tesis. Sí. Y si apruebas, que se nos haga llegar de alguna manera. Y yo qué sé. Te ponemos una foto aquí suya.
Qué chulo es que las tesis doctorales se defiendan.
Tú sí. puedes sacar una matrícula, ¿no? La tesis.
Sí, es que básicamente.
La figura existe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un cum laude o algo así.
Pero normalmente es un aprobado o un suspenso. Y entonces, si quieren darte un mérito superior, eso es el cum laude.
Vale, pues si...
¡Ah, por el cum!
Exacto. Víctor Lamelas, si defiende la tesis y sacas un cum laude,
¿sí?
Yo me comprometo a ponerme una foto tuya a mi casa. Que se me haga llegar una foto tuya y yo me la cuelgo ahí al lado de Dolly Parton.
Sí, yo estaba buscando que, bueno, de lo que está investigando sigue siendo de lo mismo, de esto de las nanoindentaciones. Entonces el tema del VC dio cancha y dijo, ¿y si hago una tesis doctoral? Sí, es que esto es muy buen trabajo. Así es como se empiezan las tesis doctorales, con un trabajo final de máster bueno.
Puede ser. Si sigues trabajando en los váteres, bien sí. Por ti, ta puta madre, suerte con la tesis.
Y recuerda, no la cagues en la tesis.
Buah.
En fin. Otro orden de términos, gente a la que no vi este sábado en la Llama Fest, Iggy, ya me han dicho que soy una rata peluda. Es verdad, llevo el pelo bastante largo.
Y peludo.
Un saludo. Elena, supongo que también habrás dicho que soy una rata peluda. Es verdad. Un saludo para ti también.
¿Vale? Básicamente, a todo el mundo que estaba allí, soy una rata peluda, ¿no?
Sí, soy una rata peluda y me pelearé por el churro que haga falta.
Yo no, porque yo estaba.
Ya.
Yo estaba allí.
Muy bien. Después de hacer esto, e insistimos, si tenéis alguna tesis doctoral que presentar, o un trabajo final de máster, o yo qué sé, el proyecto final de lo que sea, decídnoslo. Podemos ridiculizarlo aquí. Sigamos con la tradición. Carlos, ¿qué es una tradición?
Hostia, ¿por qué gritas tanto? Después de haber perdido 20 minutos, estoy destruido.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar de en este recorrido que estamos haciendo sobre formas de ejercer poder. Hemos decidido que esta semana vamos a hablar de la tradición. Entonces, yo he traído puro historiador explaining, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a hablar de uno de los clásicos, más clásicos, de los historiadores, que es Erik Hobsbawm, ¿vale? O sea, Erik Hobsbawm es tan clásico que si tú no sabes escribir su apellido de carrerilla, no te dan el título.
Está bien.
O sea, este es el nivel. ¿Vale? Erik Hobsbawm, ideólogo de, entre otras cuestiones. Bueno, no fue ideólogo porque había otro pavo que le había hablado antes. Pero bueno, da igual. Es el que puso en boga el término del corto siglo XX. ¿Vale?
El Newton de la historiografía.
No.
No.
No. No. ¿Vale?
Mal tirada.
Es la persona que teorizó y popularizó el término del corto siglo XX, que básicamente Lo que decía es que los primeros años del siglo XX en realidad son una prolongación del XIX y que el auténtico siglo XX, por la importancia de los hechos que pasan en ese periodo, va desde el final de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique hasta el final de la URSS. ¿Vale? Efectivamente, esta persona era más roja que Lenin porque por algo era el marxista británico. Marxista británico entendido como una corriente historiográfica propia de señores británicos y comunistas. ¿Vale? Pero no vamos a hablar de cosas del siglo XX, que es un término que está bastante guay, pero no es el punto.
Pues no te llena un programa, claro, sí.
¿Que no te llena un programa? ¡Fua, chaval! Le llenó un libro. Le llenó un libro, no te va a llenar un programa. Nos ha jodido. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra de sus grandes obras, que es La invención de la tradición, ¿vale? Que es un libro que escribió en los 80, en el que Hobsbawm dice que a finales del 19 se arranca una construcción de unos espíritus nacionales con ayuda del Estado como una forma de control social desde las élites para integrar a una sociedad de masas. De control social desde las élites para integrar a una sociedad de masas que de aquellas estaba soliviantada por los motivos que sean, que ya hemos hablado más de una vez, de finales del 19 y tal. Vale. Básicamente, lo que estaba diciendo, lo que dice Hobsbawm, lo que dijo, porque está fallecido.
No.
A ver, no era tan viejo, ¿eh? Este era contemporaneista, claro. Total, lo que decía era que en el siglo XIX, en el nacimiento de los Estados-Nación, los Estados y las élites crean una serie de tradiciones como una forma de control social. ¿Vale? Entonces, estas tradiciones implican, grupos de prácticas, rituales o simbólicas, movidas de estas.
¿La invención de la sardana sería un ejemplo?
Por ejemplo, el traje blanco. ¿Casarse con un traje blanco?
Es
una tradición que surge de la boda de la reina Victoria, porque se casó con un traje blanco y se puso de moda. Por ejemplo.
Qué guapo esto. Una pregunta, que este tema me interesa. ¿Nace la necesidad de la tradición al empezar a tambalearse la importancia que tenía la iglesia en la sociedad, aunque aún la sociedad era mayoritariamente religiosa?
Sí, correcto. Así es. De hecho, esto es una teoría, no solo es de Hobsbawm, sino que hay en los esquemas de creación de las naciones, hay muchos autores que hablan de este punto en el que la religión pierde importancia, entonces se sustituyen las tradiciones religiosas por tradiciones laicas que tienen control, que también inciden en el control social, pero van por otro lado porque la iglesia ya pierde.
Entonces es un proceso largo, ¿no? Que empieza, por ejemplo, en España están las desamortizaciones.
No es tan largo.
Le quitas a la iglesia poder.
Ahora, de la pérdida de poder de la iglesia.
Claro.
No sé si está,
pero
eso,
no sé si llega un largo, punto que dices, bueno, hay que inventarse Jesucristo, quita. Que te he inventado los castellers. Jesucristo, aparta. Están los jokes florals.
No sé si lo hemos hablado alguna vez, que las sardanas, por ejemplo, es un baile griego. Sí, está inspirado en un baile griego. Bueno, en fin. Movidas. Da igual. Entonces,
seguramente era mejor el original.
Pues no tengo datos, la verdad, porque al no ser griego...
Ni sardanista.
Ni bailarín.
Uf, yo ojalá esté ofendiendo un sardanista ahora mismo. Es el típico perfil de gente que escucha este podcast. En plan, no, mano.
¿Tú te acuerdas que una vez fuimos a un sitio donde se estaban bailando sardanas? Intentamos bailar nosotros y se nos miró mal.
Sí.
¿Te acuerdas de esto?
Sí, sí, sí.
Para que la clase de gente que son los bailadores de sardanas, gente horrible.
Es la mejor cara de apartad murcianos que se nos ha
básicamente era como, ¿qué hacen estos? ¿Qué fana que es charnegus aquí?
Sí, qué fana los murcianos. Traducción, sí.
¿Qué hacen estos charnegos aquí? Sí. Vale, esto es bilingüe, ¿vale? Sí. Entonces... básicamente, esta tradición, esta serie de tradiciones y prácticas con reglas aceptadas, simbólicas o sociales o lo que sea, lo que quieren es inculcar determinados valores por medio de la repetición, que es lo que la tradición se consigue a través de la repetición, ¿vale? Lo cual implica continuidad con el pasado, pero... esa continuidad es ficticia porque no existe ese pasado al que se remontan. Por ejemplo,
es una fantasía, ¿no?
Exacto, por ejemplo, las sardanas. Sí, claro. Las sardanas te venden que es un vai mon nustrat,
claro, pero
muy nostrado, pero al final es una tradición relativamente moderna que ha calado como podría haber calado cualquier otra y ya está. Entonces intentan hacer como esa conexión con el pasado, pero esa conexión es ficticia al final, ¿vale?
No existe. Resumen, no existe.
Es que no es tanto como que no exista, como que
sí,
está...
como que es fantasiosa, está edulcorada.
Sí, básicamente. Sí. Entonces...
San Jordi tampoco existe, quiero decir.
Claro, claro.
San Jordi es la típica tradición como que mezclas un poco la iglesia porque es el poder existente con algo nuevo, la fantasía medieval. Dragones.
Tolkien.
¿Sabes? Tolkien.
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 No, porque San Jordi viene del mito griego.
¿Sabes? ¿Ves? Tolkien.
Tolkien, sí, sí. Tolkien sí. Inventó San Jordi. Sí. Aparte del Señor de los Anillos, dijo, le quedó un hueco en una página, le quedó como una cuartilla y dijo, hace aquí una leyenda que esto seguro que...
Esto va a vender libros que flipas. ¡Eh!
Y vendió libros,
ojo,
que flipas.
Claro, claro, tiene mucho sentido.
No, la verdad que no, pero yo qué sé. Está guay también.
Sí.
Total, el libro es mucho más largo y además cada tiene como unos capítulos con ejemplos, de ejemplos concretos de tradiciones que se descubrió en X momento que eran mucho más recientes de lo que se vendía y tal, ¿vale? Pero pa lo que voy ahora no hace falta tampoco mucho más. El libro está muy guapo, como toda la producción de Horseman, porque al final era un historiador increíble y escribía muy bien y tenía un atino muy guapo. Pero bueno, entonces, si tú tienes en cuenta que la tradición es una forma de control social, entonces, de repente cobra como muchísimo sentido la defensa de según qué tradiciones por parte de la peña más rancia del mundo. ¿Vale? Entonces,
por ejemplo, te voy interrumpiendo, ¿no? O sea, nace también la tradición con el nacimiento de los movimientos obreros. Tú te puedes identificar con el movimiento obrero o, por contra, con una nación, con algo superior que se olvida de tus necesidades porque eres, formas parte de algo más grande que la obrerosfera.
Es que
¿no?
Precisamente es como en los estados-nación ya existe la voluntad de intentar limitar o eliminar el proletariado como grupo de cohesión para sustituirlo por la nación.
Eso es.
Que eso se vio, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial cuando...
Bueno, necesitas una razón para matarte. Yo me atrevo a cantar.
Yo no.
Sí, ¿no? Es esto.
No,
la nación pero es un poco
en la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial hubo un debate muy fuerte entre la gente, que de hecho se está viendo ahora otra vez, que eso me hizo mucha gracia. Que básicamente lo que se decía antes de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se veía que eso iba para el desastre, básicamente los sectores obreristas defendían que por qué un obrero tenía que ir a matar a otro obrero. ¿Vale? Por exigencias del capital o de la burguesía o de lo que fuera.
Que se lo diga la Unión Europea, ¿no?
Exacto, ese es el punto. Que ahora se está volviendo a sacar el mismo discurso. Porque ahora, en este momento en el que están todos los líderes o la gran mayoría de líderes europeos diciendo que, bueno, a lo mejor hay que ir preparándose para una guerra, mucha respuesta va por ese camino. De por qué tengo que ir yo a un obrero, una persona de clase trabajadora, a matar a otra persona de clase trabajadora porque a ti te da la gana que yo me vaya a matar con otras gentes.
Y peor es, 2024, es por qué voy a ir yo, un obrero, un precario, ¿no? Que sería lo del obrero de este siglo, a matarme con un dron.
Claro.
Porque todo es como peor. Es exactamente lo de que la historia rima.
También te digo.
Rima peor.
También
rima.
Te digo. Si la guerra me da la posibilidad de liarme a puñetazo con un dron, cuidado. Hablamos. Ya partid, quiero decir.
Vale,
joder.
Tú estás en año 2027. Estás en el frente ruso, ¿vale? Más o menos en algún lugar de Bielorrusia.
En Donetsk.
No. Un poco más arriba. O sea, el frente se ha extendido de mar a mar. Del Mar Negro al Mar Báltico. Una cosa terrible.
En Kramatorsk.
¿Vale? Algún sitio así.
Estoy diciendo nombres.
¿Vale? Tú miras al cielo y ves un dron con una granada. ¿Sabes? Que,
ya, es que es una mierda, tío.
¿Sabes? Pues si bajaran... Que ya está, que no va a haber heroicidad para ti.
Exacto, tú sabes que ahí estás jodido.
Vale.
Pero, como baje a metro y medio del suelo, ¡fua! Yeah. Lo reviento. Lo reviento, le pego un mascao que lo mato. Y le va a llegar hasta al piloto del dron.
Sí, ¿no?
El piloto del dron va a hacer, ¡hostia! Joder, vaya golpe.
Vale, pero la otra cosa es, tú sabes que ya la palmas de ahí. Lo ves, encima dices, mierda, no tengo mi red contra granadas... La voy a palmar. Si me cae encima, me mata. Si me cae al lado, la onda expansiva me mata. ¿Vale? Pero tienes 2 o 3 segundos para que internet te vea. Tus 2 o 3 segundos de fama. ¿Qué haces? Porque normalmente, yo estoy viendo muchos soldados rusos y muchos soldados ucranianos lamentarse, o sea, están cansados.
Yo creo que
no,
miraría
no quiero...
como con esta cara. En plan, como la cara, la cara que ponen los viejos cuando miran de lejos.
Sí.
Pondría esta cara así. ¿Eh? Y luego muerto.
¿Tú no le enseñarías la polla?
Yo es que no...
Te sacas la polla, ¿no? Ya, en plan...
No tengo la necesidad de pasar...
O sea, un español... Pero tú no, porque tú eres un español cultivado. Pero un español de aquellos que relataban cuando hablaban de Krasnivor, de que va con el pecho abierto a matarse con rusos...
¿Sabes que eso
se saca la polla.
Sabes que eso no es verdad, ¿no?
aunque no sea verdad, ese tipo de español existe. Sí, de hecho, no, hay claro. un poco de ese español dentro
lo
de nosotros.
Lo que dudo es que vaya a pelear, que esa es otra. Pero en el caso, sí, claro, él se sacaría la polla. Yo miraría como un viejo mirando de lejos. ¿Plan qué? Como un viejo con prepicia, ¿sabes?
Yo creo que me sacaría la polla. Y luego ya...
Lo que sea, ¿no?
Si es que... O sea, ¿qué es lo...? Cuando una muerte es tan certera, es que no te salvas de eso.
Ni un pensamiento a no. tus seres queridos, ni nada, ¿no?
La nada, polla. Nada, nada.
La
nada.
Polla, ¿no?
Sí.
Vale.
Un QR, ¿no? Podrías llevar un QR tatuado o algo así en la mano y haces así. Y entonces es como una donación para
Rick
tu
Roll.
Mujer y tu madre.
Un Rick Roll.
¿Sabes? Repente... Algo así. Sí, o un Rick Roll.
De repente.
Es que...
Yo la que... verdad es que la memeización de la guerra es una cosa horrible, ¿verdad?
A ver, pero es que este es el mundo en el que vivimos. Se está monetizando tonto. De hecho, deberías saber que existen competiciones entre los soldados ucranianos, los que llevan los drones, ¿sí? De lo que buscan es a ver quién tiene más likes en su vídeo. Por eso van tan editados también. O sea, se busca la viralidad.
¿Tú crees que si llamamos a un ucraniano de estos nos puede editar los vídeos? ¿Nos lo maquea guay para redes? ¿Tú crees?
Buah.
Yo le mando munición, si hace falta.
No, imagínate.
Que se ve que está la cosa apretada.
Ellos no, pero... ¿Y la gente de Hamas que hacía los vídeos estos con la flechita? El zoom. La flechita, el zoom. Y luego...
Hemos saludado a Víctor Lamelas, pero no hemos saludado a los agentes del Mossad.
Nos escuchan.
Que siempre nos escuchan, verdad. Un saludo desde aquí. Espero que vaya bien y que esté toda vuestra familia bien. Israel está genocida, pero somos personas también.
Un saludo a Abigador Goldschmidt, que es ya no es oyente, ¿no?
Al final se va a hacer... ¿Te imaginas que nos llega un mensaje de repente de una cuenta como rara, anónima, en plan, fuá, qué guapo?
Dejadme saludar. Me hacéis mucha gracia, aunque sea...
Me hacéis mucha gracia, pero mi jefe se está rayando porque me saludáis mucho. ¿No? En fin, vamos a volver.
Volvemos a la tradición, ¿no?
Exacto. Si las tradiciones son una forma de control social que se inventa, que algunas se inventan en el 19 y tal, entonces se entiende por qué hay gente rancia que se rebota cuando la peña intenta subvertir esas tradiciones y reapropiárselas o resignificarlas o lo que sea. Uh-huh. ¿Vale? Entonces,
por ejemplo,
eso es lo que pasa con el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año, por ejemplo, que para que no lo sepa. Un señor hizo un cartel de la Semana Santa de Sevilla con una representación de un Cristo bastante hot, cosa que tampoco es rara dentro del imaginario cristiano de según qué siglo, suele que haya San Sebastián.
Mi abuela, estoy seguro que lo hubiera visto guapísimo. Qué guapo está el Cristo, porque mi abuela era de la clase de abuela que tenía un calendario de curas guapos.
¿El calendario de curas guapos?
Sí, pues que se sigue vendiendo en Roma, es típico.
Claro, pues un señor se le encargó a un señor salustiano hacer el cartel de la Semana Santa, uh-huh. Hizo un cartel de una persona un poco hot y la peña empezó a soltar espumaracos por la boca. Porque, ¿cómo va a ser Jesucristo mariquita?
Guapo.
No, porque estaban los abogados cristianos diciendo que era afeminado y que eso no puede ser, en plan.
¿Y tú qué sabes? ¿Estabas? Ah, aquí sí, ¿no? Cabrón, aquí sí que aplica.
Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo.
Yo preguntándome por qué no tiene Jesucristo cara de palestino.
Es que ese es el gran tema. Es en plan, te quejas porque tú consideras que está afeminado, pero tampoco te extraña porque es blanco, ¿no? Bueno, fin, cositas. Otro ejemplo también.
Está bueno,
El cartel está bastante hot. El real, no sé. Bueno, real. Ya sé. Total. Otro ejemplo. La peña que montó la procesión del coño insumiso, ¿vale? Que esto fue que procesionaron un coño.
Sí.
¿Vale? Es el antecedente de servir coño fue procesionar coño. ¿Vale?
Porque la gente era más atrevida hace 15 años.
No sé.
Ahora se performa y dices que vas a hacer cosas en un tweet o haces un TikTok muy editado, pero no sacas la procesión del coño. Eso lo saca gente que ahora tiene 40 años.
No, tienen 30 y pico y están en juicios. Ya están en juicios. Total. Pues otro ejemplo de que la gente se rebota cuando le toca la tradición es lo del coño insumiso. ¿Vale? Lo del coño insumiso, que al final es una procesión, una performance de una protesta feminista con un elemento que tampoco es tan raro, porque en la Edad Media ya había representaciones del palo, y solo hay que ver la vulva de Armentia, que esto, hay un capítulo de un podcast que se llama Divulgadoras de la Historia, que está muy guay que hablan de esto, que es un capitel donde hay un coñardo que flipas y hasta hace 15 años o menos, no, ¿qué coño? Hace 15 años, hasta hace 3, todo el mundo decía que eran adornos florales hasta que un chaval tuvo que ir y decir, esto es un coño, no me jodáis.
Es que hasta hace 3 años ninguna de esas personas había visto un coño.
Yo qué sé, tío. Entonces, todo esto al final, todas estas movidas pasan porque la gente rancia. Por, gente rancia, bueno, voy a decir fascistas. Me gusta a mí meter un fascista. Sienten que cuando alguien toca esa tradición, pierden el control, ¿vale? Entonces, cuando tú tocas una tradición que ha servido tradicionalmente para controlar a la población, a la población, a la otra, no a ti, evidentemente, porque tú estás por encima de esa mierda. Porque esto es ir a misa, farlopa y putas, ¿vale? Es un poco el rollo. Entonces, la gente cuando intentan subvertir estas tradiciones, sienten que pierden el control, se sienten amenazados, que el mundo ya no es para ellos y que ahora tienen que compartir su movida, como la Semana Santa, con gente con el pelo de colores y eso ya no les gusta tanto, que es una cosa, es un poco la pugna de la Semana Santa de cada año.
Pero bueno, la Semana Santa es una celebración solemne.
¿Y qué?
Pues... joder, que si sales, si montas una batucada, yo que... Te voy a explicar otra anécdota con la que me encontré yo. Verano del año pasado, otra procesión, la de la Virgen del Carmen, ¿vale? En el pueblo veraniego de Llansa.
Sí.
Y, coño, la procesión parecía una batucada. Y era la Virgen del Carmen. Y yo, ¿qué pasa? ¿Que ya nadie cree en Dios aquí?
No.
¿Qué es esta falta de solemnidad? Yo flipé. Bueno, a ver, es normal, porque el Empordà es un pueblo bastante ácrata. Pero claro, eso en Sevilla, pues yo entiendo que moleste. Que acaben en juicio, ya sabes mi opinión, que uno por hacer el imbécil no debería acabar en juicio. Que sea de mal gusto, pienso que sí. Pero ya te digo, como no tengo ningún problema con el mal gusto...
Yo tampoco pienso que sea de mal gusto. O sea, al final es como una reivindicación más. O sea, prefiero eso a una batucada, porque las batucadas me dan asco.
Las batucadas son debajo de la batucada está la CIA. Yo creo que las batucadas las inventó la CIA.
La CIA con el Mossad, ¿no?
Sí.
Con el agente del Mossad que nos vigila.
Eso es.
Ese cabrón fue, ¿eh?
Ese cabrón.
Ya no nos caes bien.
Yo no me fío de las batucadas ni un pelo.
En fin, total. Y este es un poco mi speech hablando de la traición.
Muy bien.
¿Vale?
Entonces, ¿qué traición practicas tú?
Yo ninguna.
Y una mierda.
Yo ninguna. ¿Sabes qué traición, ¿sabes qué traición practico yo? Comprarme los cromos de la Semana Santa de Sevilla. Que este año me los he comprado.
¿Sí?
Vaya.
¿Pero es el primer año que lo haces?
Sí.
Y te van a llegar, pero tú no estás en Sevilla.
No, ya los tengo ya.
Sí, te han llegado por...
Claro, por correo.
¿Por correo?
Uf, tengo un cromo de la Virgen de Regla. Guapísimo. Virgen de Regla que la hizo Luisa Roldán.
¿Y por qué no vas a... A ti la Semana Santa de Sevilla te interesaría?
Me interesaría, pero se junta por un lado que me interesaría y por otro lado que hay mucha gente y no me interesa tanto la gente. Entonces...
Bueno, es lo principal, ¿no?, de la Semana Santa.
No,
quiero decir, el resto son figuras.
No, yo quiero ver pasos, no gente. Gente me sobra.
Catalanes prefiero... yendo a sitios.
Claro, sí, sí.
Volem dormir.
Sí, básicamente. Sí. Básicamente a mí me agobia la gente, entonces no me voy a meter en ese berenjenal.
Soy catalán, me encantáis.
Me encantáis, soy
me
catalán.
Me encantáis, soy catalán.
Pero sí, yo qué sé, me molaría. Pero, o sea, no hace falta ir a la Semana Santa, puedo ir a la iglesia otro momento del año y verlo y decir...
Bueno, si te lo streamean, ¿no? Y ya está. Ya, pero los pasos es lo que no mola ver, no mola verlo.
Sí, yo que creo, hay influencers de Semana Santa, pero ¿hay streamers de Semana Santa?
Seguro.
Cuidado,
que sí.
¿Eh? Ojo, ¿eh? Uf.
O sea, yo me encantaría el Chocas.
¿Performando al máximo nivel?
No, o sea, ahora. Como la última vez que él decía que era como... Hace poco salió diciendo que era un leopardo o algo así, un jaguar, no, que él era un jaguar, que era con lo que se sentía.
Tiene menos pelo que un jaguar, la verdad. Pero, ¿no has visto la última del Shokas? No. Ya ve la UFC bebiendo whisky en el sofá.
Eso, pues
performando,
algo...
Performando la heterosexualidad, pero de una manera pochísima, además que como...
Una persona, es la clásica persona que hubiera confundido un montón de flores, no hubiera visto nunca que eran un coño.
Sí, tal cual, ¿eh? Sí. Hubiera dicho... Esto no se entiende.
Un arreglo floral a todas luces.
A lo mejor también porque no ha visto un coño de cerca. Pero
gracias por explicar el chiste.
Ya, bueno, yo qué sé. Es que me gusta mucho decirlo. En fin. Pues ya estaría. Esto es una pequeña introducción,
vale,
sobre la tradición. Y entonces, ahora también he traído un ejemplo concreto sobre cómo se usa la tradición como una forma de control social, ¿vale?
Sí.
Que son...
Como grabar este programa.
Como grabar este programa. Sí, porque si una cosa hacemos aquí es control social, desde luego. Todo el rato.
Control vamos. Social.
Por supuesto. No, vamos a. Quiero hablar un poco de las trad wives. ¿Vale?
Claro, que trad significa tradición. Y wife, esposa.
Sí.
Esposa.
Es que claro, es la contracción de esas dos palabras.
Es que es lo que hacen los anglosajones, juntar palabras y ponerse la mitad.
¿No te da la sensación a veces que la gente que habla inglés, como que como que hace como muchas contracciones y cosas, sí, porque tienen, como que tienen prisa hablando.
Sí, 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 sí.
En plan, pero... como que necesitan ahorrarse ese cuarto de segundo.
Martín Lutero. Que no estás trabajando, no estás produciendo ahí.
Claro, tiene que salir Martín Lutero.
Martín Lutero.
Un saludo a Recuenco.
Sí, un saludo a Jesús G. Maestro también.
Y a Jesús G. Maestro, quizás las dos personas que más odian a los luteranos.
Sí.
Por algún motivo que tampoco...
Pero es normal, es normal. ¿No te hace falta una explicación?
Vale, vale.
O sea, no... es algo de vibes. Tienes que sentirlo. Déjalo. No, no intentes explorar ahí. ¿Para qué investigar en eso? Ya hay otra gente investigándolo.
Hombre.
Siéntelo.
No.
En esto, fe. Aplícate la fe de odiar a Martín Lutero.
Hostia, mira.
Dale mística.
Antes de... Dale mística. Un paso de Martín Lutero, ¿no?
No, no, por favor, ¿no?
No, hombre, no, que eso sí que bueno, claro. Bueno, antes de meterme con las Trackwives, volviendo a la de Semana Santa, hay un documental que está bastante chulo. O sea, es un documental que está mil veces recomendado por todas partes, que se llama Dolores Guapa, que va de la Semana Santa y del colectivo LGTBI que participa en la Semana Santa, que estaba en Filmin hasta hace poco y ahora creo que está en Amazon Prime también, si no recuerdo mal. Que está bien para echarle un ojo, la verdad. Hay peña muy, o sea, hay peña muy tronada.
Es decir, hay peña muy marica.
O sea, sí, claro,
claro, es, evidentemente. Sí.
Pero hay peña que es como... Hay una persona que se hizo una figura de la Virgen para él, para su casa, con su cara. Que a mí esa persona, la verdad, que... O sea...
Le damos un micro a todos los locos y es lo que pasa.
Puedo entender la religiosidad, pero eso a mí me da... A mí personalmente me da más rollito.
Persona, usted está loca. Sí.
Vamos a hablar de la Trackwise, porque si no, se nos vamos a meter en un berenjena. La Trackwise, ¿vale? Son esta peña que tú vas con el scroll infinito por redes y de repente ves un vídeo de una piba. De una piba que está buena, porque están buenas las tías, con un vestido precioso como de los años 50, haciendo un bizcocho y diciendo que ella es súper feliz siendo ama de casa y cuidando a sus hijos. Y de repente te empieza a colar que a lo mejor lo que tiene que hacer las mujeres es quedarse en su casa y cuidar a sus hijos todas.
Y dejar una tarta en la ventana para que se la coma.
Una cenita rica a tu marido para cuando vuelva de la reunión que ha tenido, del afterwork, es asqueroso, donde ha estado con su colega bebiendo whisky.
Pa' 1.500 euros de mierda.
1.500 euros, el que se cree que trabaja en Deloitte y es el machaca más machaca de la tierra, pero bueno, da igual. Al final, hay que decir que no todas las Trackwives tienen este tipo de discurso. Hay gente que simplemente decide quedarse en su casa y tener hijos, que está bien.
Se llama gente normal.
Se llama gente que ha decidido quedarse en su casa y tener hijos. Sí. No hay ningún problema. Estamos hablando de gente que decide quedarse en su casa y tener hijos y performar básicamente ser una persona horrible.
O sea, monetizarlo. Ya está.
Un poquito monetizarlo. Sí. Entonces.
O sea, es un trabajo. O sea, es un oxímoron.
Bueno, hay una contradicción ahí, claro.
Trabaja de actriz, esa persona.
Bueno, no, porque... No,
es un show, o sea, de Truman, así, es una especie de show de Truman.
Aparte de trabajar de actriz, es que tienen negocios luego. Entonces, trabajar de actriz es lo de menos, porque luego es que tienen negocios de persona. O sea, trabajan, ¿sabes? Pero bueno, en fin, da igual.
¿Estás mainstreaming el trabajo de una mujer porque no es un trabajo normal?
No.
Ya.
La verdad es que no. Pero bueno, hay un artículo del Mundo, creo que es, que habla de esta movida, que es de María B. Sánchez, que define un poco el rollo, que dice lo siguiente: son sofisticadas, remilgadas, clasistas, mojigatas y sin más preocupación que promover la vuelta de la mujer al hogar para cumplir con excelencia el papel de la esposa tradicional, mantener en orden la casa, cocinar, criar a los hijos y cuidar al marido, ¿vale? Entonces, el tema es que cuando tú rascas un poco en el discurso este como hiperfeminizado y cookie de las Trackwives, es cuando empieza a dar miedo, ¿vale? Porque de repente te empiezan a colar una crítica a los valores culturales modernos, así en genérico, que bueno, que si el feminismo aleja a la mujer de su verdadera vocación, un poquito de clasismo, por supuesto...
racismo también, ¿no?
Racismo, porque, claro. Una Trackwife negra no la vas a ver, ya te lo digo.
Los años 50, claro, una...
Claro, claro, claro. Supremacismo blanco, bueno, en fin. Un poco, para mí las Trackwife es un poco como si Ayuso hubiera decidido, en vez de ser CM de un perro, pues haber tenido hijos y casarse joven.
Son un poco... o sea, si a veces Ángel, a veces demonio, estaban las pin-ups y su contrapartida son las Trackwives. Pero... Misma década...
Pero es que las pin-ups...
Concepto enfrentado.
Es que las pin-ups...
Lo que pasa es que las pin-ups te ponen más, guarro.
No.
Te he pillado.
No, porque yo sé hacer tartas, te lo vuelvo a repetir. Sé hacer tartas y seguramente me quedan bien los vestidos, que es una cosa que no he comprobado. Pero no, porque las pin-ups vienen de un rollo más del ¿cómo se llamaba esta mierda, tío? El que era lo que le pintaban a los aviones.
Pues
el Norsart, creo que se llama. Sí. Que es como que pintaban las mulleres en los aviones. Viene de eso más que de la tradición de los 50 y los 60, que es como una reinterpretación más actual.
O sea, era un fetiche de los 50 las pin-ups.
No, existía, porque los 50 existía. No, porque los 50 es que eran así, las mujeres. O sea, es que no había una fetichización. Hay una fetichización ahora, pero en los 50 es que iban así. O sea, era como la moda de la época al final.
No, porque las mujeres no iban desnudas en los años, ni semidesnudas. Por eso te digo, era un contenido que uno encontraba en revistas, pintada en aviones o en shows calientes. Era una fantasía. Que esto yo te lo quiero relacionar, que a mí me da la impresión que el concepto tradwife, su público, aunque pareciera que va orientado a mujeres, yo creo que su público son hombres que están obsesionados con la fetichización de la mujer como eso, como una mujer que se queda en su casa cuidando de ti porque ya no hay mujeres TM que se queden cuidando de hombres TM porque están empoderadas TM, ¿sabes? Y yo por eso creo que hay tanta atención a que sean muy guapas, un poco sugerentes con la ropa, pero recatadas. Es una fantasía sexual para hombres que practican el No Nut November. No te la puedes pelar, pero esto es lo que es una mujer y esto es lo que te tiene que atraer.
No,
es
yo
reaccionario,
no
quiero decir que sea mega reaccionario,
pero yo creo que no, porque si bien es cierto que seguramente habrá un sector de la población que evidentemente quiere casarse con una esposa rusa por correo y esto le va de puta madre,
bueno,
también hay otro sector dentro de la misma alt-right, que es que las mujeres son lo peor, las odiamos a todas. Y de hecho consideran que las tradwives son unas mantenidas, no es que ni cerca. Entonces,
¿cuál es su concepto de mujer?
Su concepto de mujer es que no quieren mujeres porque son todas asquerosas.
Pero eso no es toda la alt-right.
No, por eso, pero eso por eso está, me refiero.
Eso
pero
estás mezclándolo con ya pues incels tronadísimos que se van, yo que sea.
No, pero no hace falta que sean incels tronadísimos, que también.
O sea, evidentemente, hay que ser bastante.
Hay incels tronadísimos. Sí. Pero también es verdad que hay como un sector de hombres liberales que en la tradición, como que se la suda, y que no quieren un zángano ahí que tienen que mantener, ¿sabes? Porque para eso se van de putas. También hay mucho pensamiento y yo por eso considero que esta movida es como más enfocada a captar a mujeres.
Yo creo que es muy, muy enfocado a un tipo de hombre solitario y triste que está en su casa, además americano, porque yo no he visto ninguna tradwife española.
No, esto es una cosa
ridículo
anglo.
Porque los años 50 en España eran principalmente miserables.
Sí, no, esto
y
es una
lo
cosa
único que podría ser es fea. Porque todo el mundo era feo en los años 50 en España. Absolutamente todo el mundo. 100% de las fotos de los años 50. La belleza no existía.
No existía la belleza.
No existía la belleza.
La mató Franco. Franco mató la belleza.
La mató Franco.
Franco mató la belleza y la echó a un pantano.
Fusiló a las rosas.
Habría que ver también el público al que se dirige.
Y te lo relaciono con el concepto de Passport Bros, que es otra cosa que si tú vas haciendo doom scroll por TikTok, no lo hagáis, todos lo hacemos.
No,
igual que el No Nut November se lo salta todo el
mundo.
Yo
no tengo
mundo.
TikTok, estoy limpio.
Pero entrarás en Instagram, que es TikTok más tarde. Es TikTok, TikTok con delay, TikTok para tu padre.
TikTok con retraso, la verdad.
Sí,
que
es
sí.
TikTok con retraso.
La verdad que sí.
Entonces, está el concepto de los Passport Bros, que es, hermano, pero ¿cómo sigues casándote con una tía occidental cuando tienen un body count de 50 tíos con 22 años? Cuando puedes ir a buscar una filipina y como tienes tu pasaporte, se vendrá contigo y cocinará en tu casa.
¿Qué?
Molaría esto como un corte de esos como letras aquí, letras de colores.
O sea, básicamente
Zooms, letras.
Básicamente lo que dice esta gente.
Te vienes por papeles.
Es que se tienen que ir a otro país a ligar porque aquí todo el mundo sabe que son gilipollas, ¿no? Es un poco el tema.
Sí, vale. Y porque vas a casarte, perfecto. Porque lo que buscas es eso. Por eso te digo que insisto que el concepto tradwife para mí es pura fetichización de la mujer, como hay tantas maneras de pintar a la mujer como un fetiche y como hay tantas mujeres trabajando de sí, soy un fetiche para este
sí,
tipo
no,
de
claro,
persona.
Al final es una fetichización de una figura hiperfeminizada y tal, pero yo creo que el el punto del discurso, o sea, una persona puede fetichizar y ya está. Mm. Pero yo creo que el punto del discurso es tú puedes ser feliz como yo. No tanto en plan, mira los tíos, qué buena estoy, esto es una mujer de verdad. ¿Sabes? El punto del discurso, yo creo que vamos a enfocar a las mujeres en plan de, el mundo es una mierda, la liberación de la mujer ha sido un timo porque estás currando un montón, la conciliación no existe y estás triste y deprimida y te cosifican en la calle y te violan y está todo fatal. Yo te propongo esta alternativa, que es casarte con un jambo, tener matrimonio, exclusividad sexual y ahí te tienen todos los problemas y a tener chiquillos. Entonces, por eso yo creo que el discurso está como mucho más enfocado a la mujer que a...
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso son unas pygmy girls que ya está, que las mujeres no hacen caso. Las mujeres cuando buscan ese discurso, que lo hay, y puedes seguir haciendo doom scrolling por TikTok, lo que encuentras son las que buscan casarse con un saudí. Hay un montón de contenido que es muy reaccionario y muy tradicional sin ser caricaturesco.
No, pero porque, esto es una cosa porque, minoritaria al final.
Porque esa caricatura, ya te digo, esa caricatura es para que un guarro se haga pajas en su habitación con una trad wife que hace pasteles de limón. Guarro de los cojones, ¿los puedes hacer tú los pasteles de limón?
Sí.
Sí. Está feo pajearse con TikTok porque como te descuides, te salta un vídeo, yo qué
no,
sé.
Te salta un vídeo de un peluquero
en Irak.
No, hombre.
Tú pelándotela y unos derrapes y te acabas, ¿no? Con un no, Golf no, GTI derrapando.
No, hombre, por favor. Con un Golf GTI, además.
No te la toques.
Tócatela si quieres, pero vamos.
Pero no... es muy peligroso.
Da igual.
Vas a guardar el vídeo ahí. Pues ya te digo, yo creo que el discurso tradicionalista para con la mujer lo dan tías... Porque, o sea, la mujer moderna no va vestida como una trad wife. Si tú quieres llamar la atención de esa persona...
Pero es que hay trad wives que no van vestidas de pin-up. Es que ese es el tema. Ese es el punto. Que el mundo trad wife es como hay diferentes versiones de trad wife. Que está la de los 50, luego está como la de la granja, la de mujer moderna pero no empoderada. Entonces es como diferentes versiones para que elijas tú la que más te mole. Entonces, aunque el discurso al final... es el mismo, que básicamente es que hay que tener bebés blancos porque nos comen los chinos y o otras nacionalidades con las que todo el mundo tiene muchos problemas porque que son diferentes a nosotros, para mal. Al final ese discurso está ahí en todas, o en las que hacen este tipo de discursos.
Yo creo
claro,
que
no están
en las que van vestidas como de la esposa de Don Draper.
No, porque también es que el discurso se repite en el otro tipo, porque al final la de la mujer de la granja te va a vender que irse a la granja a lo mejor han hecho en su vida porque no hay negros en la granja, ¿sabes? Entonces al final...
Hay gallinas.
Efectivamente. Entonces te están dando el mismo discurso reaccionario desde diferentes puntos de vista, y al final el de la mujer que vive en un apartamento bonito, que paga a su marido, te va a decir... Sí. Que desde que se mudó al barrio pijo de X ciudad, donde tampoco hay inmigrantes, porque no lo pueden pagar, se está mucho mejor y que ya vive más tranquila y que así puede tener 14 hijos para evitar que nos coman los chinos.
Es que no hay nada mejor que vivir en un barrio bueno. Eso no es ser track wife, eso es ser una persona sensata.
Sí, sí,
a claro. Nadie le mola tener vecinos, tío. O sea, si eso es ser track wife, perdona, pero soy una esposa tradicional de cabo a rabo. Lo dice una persona a la que ya se le ha suicidado un vecino.
Lo dice una persona que lleva ahora mismo unos pantalones quechua.
Sí.
Un polo como de terciopelo, que ese ya te lo he visto, que es asqueroso. Y una sudadera. Y tú eres una trad wife, ¿no?
Soy una... ¿Me estás negando que yo sea una trad wife? Bueno.
Sí.
Cuando voy vestido Gorm Core. Que lo aprendí ayer.
¿Qué?
Creo que no lo he pronunciado bien, pero aprendí ayer que esto es una manera de vivir. Es ir vestido de catalán. O de vasco-catalán.
Ah, vale, de Gore-Tex, entiendo, ¿no?
Claro, pero cuando lo lleva A$AP Rocky o lo lleva alguien en Nueva York, tiene ese nombre. Porque se ve que la primera parte del core es como algo que comen los escaladores. Es como escalador core. Es forzadísimo. Yo me lo tuvieron que explicar ayer y me pareció una basura de concepto.
Bueno, en fin.
Sí. Una trad wife, de verdad, no sabría esto.
Claro,
mierda,
porque
no soy una trad wife.
Porque ella, la única información que recibe es del libro de economía doméstica de Falange.
Claro.
Que ya traje aquí en un programa. Y que tiene muy buenos consejos, sorprendentemente.
Es que eso es lo que tiene la tradición, que tiene tantas cosas buenas que cuando intentas rajar de ella, te dan la puta cara, Carlos.
No,
y a veces hay que
no.
Ser un poco tradicional.
No.
Cuando
puede
especialmente...
ser tradicional si te da la puta gana, si no, pues no, y ya está.
Además que tú eres una persona muy conservadora.
Sí, sí, sí.
Tú no. Eres una persona muy conservadora.
De puro copa y puticlub, efectivamente.
No, pero es que caricaturizas lo de ser conservador con eso, pero eres una persona chapada a la antigua, conservadora. No, no piensas en el progreso te da miedo. Entonces eres conservador. Sí. Ves un robot, te asustas.
No, no me asusta el robot, me asusta que el que ha creado el robot decida que ese robot me va a quitar el puto curro y yo me quede en la calle. Eso es lo que me asusta.
Es lo mejor que te puede pasar.
Sí,
dejar de...
claro. Efectivamente.
Dejar de currar, bro.
Sí, dejar de currar y
porque tú no eres luterano. Tú no eres. A ti te la suda trabajar. Tú no eres luterano. Tú lo que quieres es comer.
Sí, por lo que sé. Ya está. Una cosa que al final.
Pues tienes que luchar por eso, no por trabajar. Esa es la diferencia entre tú y un luterano. Esto ha sido como Go Paguitas, ¿sabes?
De repente, el podcast sobre luteranos,
de repente, no sé.
Entonces, bueno, volviendo al tema, al final hay disonancia en la mesa, pero para mí las Trad Wives son un intento de la alt-right de acercarse a las mujeres, porque la alt-right es un movimiento increíblemente misógino, y entonces... Y por muy misógino que sean y por muy gilipollas que sean, se han dado cuenta de que necesitan el apoyo de las mujeres también. Porque con el de los hombres no, o con ese sector de hombres no les llega.
O se han encontrado con un colectivo de mujeres insatisfechas con lo que les ha dado la modernidad. Porque aquella pretendida emancipación que te iba a dar el trabajo, tal sí, como se lo han tomado algunas mujeres o se lo han vendido, se ha convertido en una esclavitud hacia otra cosa que es la empresa. O sea, has pasado de ser esclava de tu marido a tu...
Claro.
Entonces, si nadie te da otra solución, o si tú obvias oír que el problema no es ni casarse ni nada, si el problema es el neoliberalismo que te tiene ahogado, pues entonces dices, pues no, yo es que debería volver a que me mantenga mi marido.
Ya, claro.
Cuando eso probablemente era una mierda.
Sí. Sí, es que eso no, ahí no hay fallo. O sea, al final es que pasa eso, después de la crisis de los cuidados y todas estas movidas.
¿Qué coño es la crisis de los cuidados?
La crisis de los cuidados...
O sea, ¿cuándo pasa y qué bolsa rompe ahí, no?
No hay ninguna bolsa.
Crack. El crack de los cuidados.
No, no salta nadie por la ventana, ¿no? Porque se ha roto la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es todas esas mujeres que... porque la mujer tradicionalmente ha tenido el rol de cuidadora dentro del hogar. Sí. Entonces la crisis de los cuidados es cuando esas mujeres deciden que ya no van a cuidar más. Que se van a tomar por el culo y que les follen, que ya no tienen por qué cuidar. A esos niveles de cuidamenta que hay.
Eso no ha pasado. La mujer sigue cuidando.
Pues no ha pasado. Bueno, pues nada. Pues no ha pasado.
¿Cómo se molesta, tío? Tío, cuida tus palabras.
En fin, Noel Cockbutton, hablando del tema de las Trad Wives, ¿sí? Dice: para algunas es una expresión de feminidad bíblica. Para otras, se trata de un negocio artesanal que les proporciona ingresos gracias a un gran número de seguidores y a la venta de su sueño a otras personas, a través de suplementos y talleres. A veces, las Trad Wives veinteañeras señalan el fracaso del feminismo y recurren a la experiencia vivida por su propia madre sobre el estresante equilibrio entre el trabajo remunerado y la carga de trabajo doméstico. Lo único que tienen en común todos estos tipos de relatos es un mensaje firmemente antifeminista que celebra sin reparos el patriarcado y la dominación masculina.
Y no tener padre. Porque el argumento más sencillo era ¿por qué mi padre no repartía las tareas con mi madre?
¿Qué? Pero eso que tiene que ver con...
Pues que todas... O sea, ¿cómo? O sea, tú ves que tu madre se ha matado currando y en casa y no piensas... Había algo injusto, ¿no? Piensas... El problema es que trabajaba.
Claro. Sí, claro. Entonces, o sea, el razonamiento es... Como... El problema era el trabajo, no mi puto padre que se tocaba los huevos.
Ya, pero suena a que no tenías padre.
¿Por qué?
Porque no lo culpas. No porque no lo hagas, sino porque si no lo culpas es que no había un padre ahí.
Bueno,
no. Entonces por eso te aferras a una idea de un hombre que no es verdad, el hombre proveedor y tal. Anda, hombre. Tía, búscate un curro.
No, si no quieren, es el tema. Todo esto va de que no.
Quítate la mierda esa de vestido que llevas amarillo, payasa, y deja de hacer pasteles y búscate un puto curro ya. O dos, o tres,
¿no? Ya que estamos.
Venga, estudia algo ya, hombre, tanto TikTok. ¿Qué estudias, TikTok?
Sí, de hecho sí.
Sí, estudiantes TikTok son de hecho, sí, muy porque, buenas, sí.
Porque han entendido muy bien el rollo de la cultura del influencer y entonces aprovechan las redes, aparte de mostrar esa vida que al final es irreal, porque evidentemente no todo el mundo puede ser una mantenida, porque no se puede, porque por situación económica no se puede. Luego, no es para todo el mundo, porque por lo que sea, tragways negras no hay. Por algún motivo.
Seguro que buscamos una trans saldrá.
Seguro que alguna saldrá, pero será una entre 5.000, a lo mejor.
Yo creo que ni siquiera hay tantas tradwives en internet.
Ya, la verdad
es que... Le estamos dando un programa entero a un fenómeno viral, pero, pequeño, pero, y ya ha pasado de moda.
Pero es gracioso. Pero es gracioso y me vale. Y eso, te venden una vida idílica de estabilidad emocional y felicidad y tal, que... Y te venden que puede ser para todo el mundo, cuando primero no puede ser para todo el mundo, y segundo, ellas defienden el no trabajar como una cosa positiva y buena para su vida, pero yo en realidad también. Sí trabaja. Sí, no, claro, evidentemente.
Claro.
Pero no, o sea, no defienden el no trabajar, defienden que su decisión de no trabajar es lo mejor que les ha pasado en su vida y tal, pero al final están trabajando porque tienen negocios en redes de rollo vender cursos y vender movidas.
Otra vez te han engañado.
¿A quién?
¿A todo el mundo? ¿Quién hace caso? Otra vez te han engañado. Sí, trabajaban.
Claro que trabajan.
Sí. Juzga a la gente por lo que hace y no por lo que dice.
A ver si te crees que subir 14 vídeos al día es un trabajo. Total.
Lo guapo es tener ser tradwife y tener una criada que te va criando los niños.
Claro, es que de hecho tienen sí, criadas. Claro. El problema pues es que... Es. Ya, pero eso no sale
en
los vídeos.
Pues por eso te digo que eso es un trabajo que se basa básicamente en la fetichización del cuerpo de la mujer para hombres pajeros que han decidido no pajearse. Y que no me creo que haya una mujer que haga caso a las tonterías que dice una tradwife con un montón de pasteles de limones así, más que decir, oye, qué buen pastel, a ver si hombre, me quedo con la receta.
Evidentemente no, esto es un movimiento minoritario por algo, ¿sabes? Claro. Porque nadie dice, de locos. Claro. Nadie ve un vídeo de una tradwife y dice, de locos, voy a buscarme a un primo que me mantenga y a vivir.
Pero en cambio te digo que las
pero sí que hay gente, pero sí que hay gente que ha llegado a ese punto. Porque de hecho, ya empieza a haber gente que... Hizo eso, se vio influenciada por este discurso, decidió que lo que tenía que hacer era casarse con un jambo y ser una mantenida, hasta que vieron que eso era una mierda, se divorciaron y ahora están en la mierda. Y usan todo...
¿Hay terapias de reconversión?
No. Simplemente te
dos
ves...
tortas y a currar. Es como, ¡cállate, hombre!
No, te ves en la calle con dos, sí. Te ves en la calle con dos o tres chiquillos y eres un puto duro y dices, joder, pues esto era una puta mierda.
Me suena un poco como al final, ¿sabes? Que cuando... Se acabaron los 60 y se acabaron los hippies con ellos y quedaron un montón de mujeres abandonadas por Viva la Vida con cuatro chiquillos. Se acabó el hippismo y ahí empezó el neoliberalismo.
No, porque no sí. Es como que el marido las abandona, sino que ellas deciden irse porque eso es una mierda. Porque al final, si el feminismo aboga en gran medida muchas veces por la independencia económica, es por algo, ¿sabes? Pero bueno, en fin, total, al final...
El feminismo y los podcasts de emprendimiento.
Se juntan, ¿eh?
Se juntan.
Al final.
La libertad financiera, bro.
La libertad financiera, ¿verdad? Total, en resumen... perdón. El resumen es que la elección está bien. O sea, tú, si tú quieres quedarte en tu casa y tener hijos y tu pareja decide que te mantiene y tal, eso está perfecto, pero el enfoque que le da a esta gente es lo que no está bien, ¿vale?
Está perfecto, pero no te gusta.
No, el enfoque que le da a esta gente está mal, ¿vale? Porque al final...
Porque no te gusta.
Si el feminismo, al final... lo que te permite es tú poder tomar esa decisión libremente y que nadie te juzgue y nadie te toque los cojones y que te digan, ok, perfecto, reina, lo que tú quieras, eso está bien. Ese es el punto del feminismo, de hecho. Pero pasar de eso a asumir que la verdad intrínseca de la mujer es tener hijos y casarse y vivir en un barrio residencial de las afueras, pues no es. Pues ahí no es, por lo que sea. Entonces, es eso. Al final, la elección está bien, pero que intentes venderlo como un tipo de... como una forma de vida asequible para todo el mundo y que es la única forma de vida posible porque es la mejor. Porque, aparte de que tú eres feliz y tienes un marido increíble que te cuida y tal, no tienes negros en el barrio, pues a lo mejor es el punto que hay que dar una vueltita final, ¿sabes? Entonces,
tradición mal.
Tradición mal.
Pero a la vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que... tenemos un problema, que es que llevamos una década en que los movimientos tradicionalistas, o sea, que esta vuelta a la tradición va ganando por el mundo. Comparado con las democracias liberales, ¿vale? El neoliberalismo está siendo tan atroz que la democracia, o sea, lo que está prevaleciendo es la democracia iliberal, que es liberal en lo económico, tradicional en lo social. Y además vamos viendo... que país a país, los países que van yendo a mejor son los que llevan esta vida. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy singular de la historia, ¿no? Hay una parte importante del mundo que ha llegado a unas cotas de progreso bastante bien. Y la última gente que se ha subido al carro de estar bastante puta madre viene de regímenes de carácter autoritario. Y con una fuerte base tradicionalista, porque uno puede mirar desde desde la China pretendidamente comunista hasta Rusia, los dos, en el fondo hay un fondo muy tradicionalista. O sea, los comunistas, por muy comunistas que fueran, hasta cierto punto, ¿sabes? Hay cosas que... ¿Qué quiero decir con ello? Que, claro, a la misma vez, todo el universo este occidental neoliberal lleva unas décadas chungas y no parece que mejore. La desigualdad ha incrementado un montón y tal. Y cuando uno mira dónde van las cosas mejor que iban antes, es en todos esos sitios. Otro ejemplo que tú detestas, por ejemplo, es El Salvador, ¿no? El Salvador tiene un gobierno súper tradicionalista, súper... que es democrático porque se vota. Es democrático porque pues hay valores como la propiedad privada, bla, 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 que están establecidos en la Constitución, pero hay un carácter autoritario. Hay un líder supremo, hay una manera de ver el mundo, una manera pues tradicional, ordenada, cada uno a su sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es que tampoco hay una no hay una respuesta, o el mundo occidental no sabe explicarse que en el fondo lo ha conseguido. Que cuando tú llegas a cotas de desarrollo muy altas, como las que hay, pues yo qué sé, imagínate en Suecia, Dinamarca, en sitios así, cuando consigues que el obrero llegue a la universidad, el hijo del obrero a la universidad, cuando eso pasa, cuando la economía deja de crecer al 6%, porque en el fondo tienes carreteras, tienes autopistas, tienes de todo, pues hay una fase de estancamiento. Y yo creo que como reacciona a eso... ¿Y qué pasa con las fases de estancamiento? Que las grandes oportunidades para uno mejorar su vida pasan cuando las economías van creciendo. Una vez todo el pescado está vendido, la riqueza se enquista. Y por eso salen estos megamillonarios que hay en todo el mundo occidental. Y por eso crece ese descontento, ¿vale? Sí. Entonces, si se busca la vuelta a la tradición, es un poco... Porque en Occidente buscamos volver a ese momento en que aún había la oportunidad de, por ejemplo, en Estados Unidos, cumplir el sueño americano. ¿Y a dónde quiero llegar? Que en el fondo es en nuestras sociedades donde no se está sabiendo explicar a una parte de la población que el progreso era esto. Y si el progreso es esto y no satisface, tampoco se está buscando hacer otra manera que sea realmente acorde con los valores del presente, como son pues el respeto a la diversidad, tanto sea de carácter sexual, de identidad, de lo que sea, como de color, de procedencia y tal. Esa es siempre la crítica que suelo tener yo con la izquierda moderna, que hay algo que le chirría a la gente y que no llega. Se equivoca en algún momento o, lo que es peor, a veces no tiene... A veces, cuando sus mensajes podrían resonar en la mayoría de la población, es cuando es silenciada y solo se saca a la izquierda moderna cuando, yo qué sé, Yolanda Díaz dice la parida más grande sobre hacer listas de gays, ¿vale? Por eso es importante controlar lo que se dice y sobre todo no decir paridas. Bueno, esta es una pequeña reflexión.
Sí, pero también estamos en una deriva de la política que al final...
Sí, la política es espectáculo principalmente y en un mundo donde todo es performático, donde los hippies no son hippies, sino que son dos chavalas bailando en una mansión vestidas de hippies, y las trad wives no son tías que están en una casa sin que los conozca nadie y aisladas del mundo, sino que son estrellas de TikTok que hacen ver que son una persona de los años 50, pues yo qué sé, todo es muy... Vivimos en un mundo muy raro. O sea, donde vivimos en un mundo rarísimo. Te juro que cuando analizo... ¿Cómo era el mundo cuando empezamos a grabar esto, que va a hacer 4 años, y ahora realmente, o sea, aquello era distópico porque salíamos de un encierro. Ahí el mundo fue como... El mundo lleva mucho tiempo acelerándose, pero ahí alguien cogió la moto del mundo y dijo que a lo loco. Esto va a ser a lo loco. Vamos a encerrar al puto mundo entero, ¿vale? Y desde ahí todo ha ido a peor, tío. Dinero gratis que ha creado inteligencias artificiales que dibujan como fotos de gente, pero con, ¿sabes? Como con pocos poros. Todo rarísimo, tío. Todo el mundo. Yo creo que me estoy dando cuenta que me estoy haciendo viejo porque me empieza a parecer el mundo la hostia de raro. Y yo, que soy una persona futurista, ¿sabes? Que a mí el futuro me mola.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que has pegado a una vieja así de golpe?
He pegado este plan, ¿no? Porque...
Has pegado tremenda vieja y ahora no entiendes nada.
No, digo, esto es rarísimo, tío. ¡Gorkore! O sea, ¿qué? Ir de montañista.
Eso digo yo, ¿qué? Sí. Llamarte Pachi es...
Sí, yo no qué sé. Tener un nombre de catalán rollo Iu.
Mira, esto es una conversación que
entonces
tengo.
Es normal, cuando tú te sientes como yo, es normal que quieras abrazar la tradición, que te quieras asir a algo que conocías y que ha desaparecido de golpe. ¿Vale?
Vale.
Ya está, entonces, infinito apoyo a toda esa gente que está bajo el virus de la tradición. Es una putada. Además, piensa otra cosa, los millennials son una generación muy llorica y muy nostálgica. Y todo el rollo este de la tradición es producto de este mundo llorica y nostálgico que hemos creado los millennials y que ahora están dándole forma a los centennials que se dedican a grabarse, haciendo como cosas. Cultural studies.
Sí. Sí. O sea, te estaba pillando más o menos, pero al final me he perdido muchísimo.
No pasa nada, no pasa nada.
No, ya, no, no sé.
Como esto está grabado, le puedes dar... Paras, vuelves atrás, vuelves a no entender
nada y digo, vale,
pero
no
tú
entiendo, sigo
me
sin
das,
entenderlo.
Me vas dando minutos de reproducción y de dando cuánto se cuela un anuncio de YouTube, un céntimo más. ¿Y así? ¿Vale?
Así como se hace uno rico, ¿no?
Así como se hace uno rico.
Así es como se monetizan los podcasts. Bueno, a ver, para acabar con el tema de las transwives, que esto es una cosa que a mí me interesa mucho. Quiero hablar de Betty Friedan, ¿vale? Porque sí. Betty Friedan es una feminista de los años 50 que escribió un libro que se llama La mística de la feminidad y hablaba un poco de lo que pasaba en los años 50 con esta gente que estaba viviendo lo que las tradwives quieren volver a traer al presente, digamos. ¿Vale? Entonces, en los años 50 y los 60 se vendía que la auténtica realización de la mujer era casarse, tener hijos y llevar su casa, y todo su mundo, no solo todo su mundo, sino todos los inputs que le venían del exterior estaban enfocados a eso.
Y tener un lavavajillas con energía nuclear.
Efectivamente, y tener energía nuclear en casa por algún motivo que sí. Yo todavía no acabo de entender. Es como... es como el Fallout.
Es una puta... Hay un apunte, tío. Estamos hablando de Estados Unidos porque en el fondo es que somos una colonia, ¿eh? Ya. O sea, en los años 50...
Y yo qué culpa
España,
tengo si hacen siempre lo mejor. Las tradwives, el country... Es que siempre hacen las mejores cosas. Yo no tengo la culpa.
Pua, es que eres un... Como mamas pinga de tu colonizador, ¿eh? Bueno. Country. Pero ¿por qué no escuchas flamenco, tío?
También.
¿Qué vas a escuchar flamenco, tú? Si escuchas country.
Efectivamente, vale. ¿Algo más? ¿Me vas a decir algo más de lo que yo hago, pero que me lo dices tú porque tú lo sabes más que yo? ¿O puedo continuar? Pregunta.
Haz lo que quieras.
Sí, sí, es lo que suelo hacer, la verdad. Entonces, al final, en los 50 y los 60, había como este... Era como en la sociedad, había como esta idea de que la mujer estaba para casarse y tener hijos y ya está. Entonces, este discurso calaba a las mujeres, entonces las mujeres no iban a la universidad, la dejaban para casarse, rechazaban carreras profesionales y todo este rollo, ¿vale? Porque eso no era compatible con ser madre y esposa, que requería un 24/7 en el chabolo.
Qué pesados son los niños, ¿eh?
Sí, básicamente. Sí. Y bueno, y marido. Porque había que contentar al marido también. Claro. Pues si no te pegaba. Estaba feo. ¿Sabes? Pero no estaba tan... Pero...
Eso porque no había deportes. Como no había gimnasios, pues...
Pero porque no había gimnasios. Claro que había gimnasios.
No había gimnasios en cada barrio.
Ah, no. En el barrio residencial es asqueroso donde te mudabas. Entonces... Que estaba una hora en coche. Evidentemente ahí no había gimnasio. Entonces... Había cortado el césped.
No, pero...
Bueno.
Suerte que ya no es una disciplina deportiva paliar a la mujer. Es un delito. Es un delito sí, muy grave y que está feo.
Entonces, en este contexto, ¿vale? Había muchas mujeres que se sentían insatisfechas con esta vida, pero les costaba mucho expresarlo porque toda la gente a su alrededor, cuando ellas hacían el mínimo gesto de a lo mejor esto no está tan guay, se le reprochaba y se le decía, o sea, bueno, se le invalidaba lo que estaban diciendo, o se le reprochaba, se le decía que qué coño estaba diciendo, si esa era la mejor vida que podía tener una mujer, porque era lo que tenía que ser, ¿vale? Y entonces es cuando a esas mujeres de repente les empiezan a dar ataques de ira, ganas de llorar, cansancio, van al médico, nadie sabe qué les pasa, están bien, les dicen que salgan a tomar el aire o a dar paseos o movidas.
Se inventan los antidepresivos.
Segura, no tengo el dato, pero
sí, 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 hombre. Y ahí empieza el uso de los antidepresivos.
Sí,
de
seguro,
hecho, hombre. Los Rolling Stones tienen una canción hablando de... No me acuerdo el nombre de la pastilla, pero básicamente...
Solo escucho country.
Ya.
Si fuera una canción de country que habla... Bueno, porque... canciones de country que hablan de pastillas hay unas cuantas, pero... En fin. Entonces, al final lo que le pasaba a estas mujeres es que tenían una crisis de identidad que flipas, ¿vale? Porque nunca habían tenido la oportunidad de definirse por sí mismas fuera del ámbito de ser una madre o ser una esposa, ¿vale? Entonces, esto era una cosa que no sabían expresar con palabras, pero entre ellas se entendían muy bien, y cuando se juntaban y alguna mencionaba algo, como que el resto lo entendía todo muy rápido, y entonces Betty Friedman en este libro lo llama el malestar que no tenía nombre. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque era como, pese a no poder nombrarlo, todas sabían lo que estaba pasando, ¿vale?
Ansiedad.
Básicamente, sí. Ansiedad, si no, crisis de identidad tochísima.
Ahora es el malestar que se nombra todo el rato.
Sí, vale. Tampoco me parece mal, al final. Mejor que te dé un ataque de ira o tal, no sé. Total, entonces he traído un fragmento del libro porque de verdad que es como, o sea, una ventana a lo que le pasaba a estas mujeres, lo que pensaban, ¿vale? Entonces, dice así. He intentado hacer todo lo que se supone que deben hacer las mujeres. Puedo hacerlo todo y me gusta, pero eso no te da nada en qué pensar. Ninguna sensación de quién eres tú. Nunca he ambicionado tener una carrera. Todo lo que quería era casarme y tener 4 hijos. Adoro a los niños y a Bob, y me encanta mi casa. Nunca hay ningún problema al que pueda ponerle nombre, pero estoy desesperada. Empiezo a sentir que no tengo personalidad. Todo lo que hago es servir la comida y lavar pantalones y hacer camas. Soy una persona a la que siempre puedes recurrir cuando necesitas algo, pero ¿quién soy yo? ¿Vale? Entonces,
un testimonio.
Testimonio sobrecogedor, si me preguntas, la verdad. O sea, me parece bastante grave una persona que tenga una crisis de identidad tan heavy y que se pregunte quién soy yo.
Sí, pero fíjate que hay ahora mujeres del presente que tienen una crisis de identidad justamente de lo contrario. De esto se ríen con muy mala saña gente, hombres de mierda y mujeres de mierda también, del rollo de estar con 4 gatos y puesta hasta arriba de Xanax. Con eso, ¿qué quiere decir? Que el sufrimiento se puede encontrar en las dos partes, y por eso me parece que no me parece raro que exista esa voluntad de volver a ese pasado idílico que pintan de las tradwives. Porque hay algo que no funciona, y probablemente no funcionaba esa vida obligada de las mujeres de ser una esposa, y probablemente hay algo que no funciona en esta propaganda del girl bosseo, que no deja de ser un feminismo liberal que básicamente ha decidido que todas las mujeres tienen que ser CEOs por cojones. Supongo que debe ser también durísimo.
Yo creo que al final el punto no es tanto la obligatoriedad de que todas las mujeres tengan que ser CEO, sino que tú tengas la posibilidad de ser CEO si quieres, igual que tengas la posibilidad de ser tradwife. Bueno, tradwife sí, no, pero... porque tradwife es como, está como muy enfocado a tener un tipo de discurso como muy facha, o a quedarte en casa y tener hijos si quieres.
Sí, pero siempre son las mujeres las que salen en los carteles. En los años 50 era estando en tu sitio y en el anuncio de la lavadora, y ahora es las niñas de los anuncios del 8M en Barcelona, que eso, que tiene que ser CEO, astronauta, que todo es la mujer tiene que ser algo, lo que dicen un cartel. Me da la impresión que a los hombres no nos dice un cartel qué cojones tenemos que ser.
Es que yo no hace falta
pienso, y yo pienso que hay que si el feminismo lucha es para que un cartel no te diga qué cojones tienes que ser. Por eso entiendo que exista ese malestar. También en el presente y con el modelo de mujer emancipada.
No, sí, el malestar es real, pero al final el problema de las tradwives que tienen este tipo de discurso como mega, mega de extrema derecha... Al final, el problema es que se queda en una cosa estética, que se queda en los vestidos bonitos, en el papel subalterno de la mujer, y que tiene que ser, cuidadora, que es lo patriarcal, ambas no poder. Entonces, es lo que te he dicho antes, si tú decides quedarte en tu casa y tener hijos, perfecto. Si tú te decides ser una mujer emprendedora y tener 14 empresas, perfecto también. O sea, al final, haz lo que te salga de los cojones, que es un poco el rollo. Pero intentar vender el discurso de que este modelo tradicional y patriarcal es lo que tienes que hacer porque es la verdadera esencia de la mujer, ese es el problema, ¿vale?
Bueno, pero coincides en que a la mujer siempre se le dice lo que tienen que hacer, lo que tienen que ser. Para mí el problema es como una capa por encima. Siempre hay alguien que le dice a una mujer lo que tiene que ser. Ese es el problema.
Pero es que yo no lo veo tanto como que te digan lo que tienes que ser, sino que te digan, puedes serlo si quieres y si no, no, ¿sabes? Plan, porque durante mucho tiempo se le ha dicho que no podía. Entonces, quizás sí que hay discursos como de feminismo más liberal que sí que van en este plan de tienes que ser kill boss, yes girl, no sé qué, pero al final, la esencia, para mí, la esencia del discurso es tú puedes ser esto si quieres y puedes ser esto si quieres. El tema es que puedes hacer lo que quieras. independientemente de seas mujer o no. Entonces, para mí eso es más el punto del discurso que no el rollo de que como que te haya una especie de obligatoriedad que seas ingeniera.
Que no. De hecho, sí. Porque no, lo digo yo.
Ya, bueno, pues es la secta esa en la que estáis vosotros, ¿sabes?
Bueno.
O sea,
muy bien.
Al final, pues eso. Entonces, tengo para cerrar una frase de Liz Duval.
No.
Sí.
Pero si no ha trabajado en su vida.
Me da igual. Pues está ahí una frase de Liz Duval.
Ella sí que es track wife.
Básicamente, dice lo siguiente. Olvidan todas las partes del pasado real de ese tema y se construyen una imagen idílica que se convierte en escapatoria para mujeres sometidas a una vida alienante y con ritmos locos de trabajo. Es un poco de resúmenes.
Liz Duval y yo otra vez coincidiendo. Solo que ella está con Ferreras, traicionando a el hostelero más famoso de Tarrasa. De Tarrasa, perdón, de Madrid.
Ah, vale, digo.
Sí. ¿Qué es?
Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias.
Yo sigo diciendo que a ver cuándo nos vamos a pasar por un Gramsci Negroni.
Y a por un gramo.
A ver, por favor. Por favor, que no lleva ni una semana abierto, tío. Dale tiempo, ¿sabes? Todavía no llega Monedero, que está ocupado. Está recorriendo exámenes.
Sí, está aún a ver si le perdona al gran líder, ¿no? Monedero, plancha bragas, ¿eh? Monedero, trad wife de Pablo Iglesias.
No y no. Y ya está. Hasta aquí mis cuatro páginas de guión.
Muy bien. Gracias por la turra, Carlos. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por escucharnos y recordad... Las tradiciones...
No.
Ahora... Las tradiciones guay, ¿no?
No.
Las tradiciones...
No has entendido nada. No has entendido nada, era lo contrario. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.